Bien.
Vamos a...
¿Tenemos en línea?
Córdoba.
Tenemos en línea a Ari Garbovetsky, es un periodista argentino, es editor en jefe de las secciones Ciudadanos y Sucesos en La Voz del Interior de Córdoba. Obviamente, ese es el punto que está... bueno, que tiene la lupa puesta, ¿no? Todos los reflectores están allí a partir de lo que ha sido esta terrible tragedia que tiene como protagonista a un uruguayo. ¿Nos está escuchando?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Muy bien.
Gusto conectar con ustedes, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué novedades tiene el caso a esta hora?
Bueno, tal vez lo más importante de último momento es la información que reveló la policía de Entre Ríos en una conferencia de prensa, en la que prácticamente confirma la identificación del cuerpo de Martín Palacios, el chofer de la aplicación que aparentemente fue contratado por Pablo Rodríguez Lauta para viajar a Córdoba. Y lo habría asesinado en el camino. Eso y también algunas otras revelaciones que demostrarían una premeditación, un plan criminal, le denomina el ministro de Seguridad de Entre Ríos, incluso citando investigaciones de la policía uruguaya, contando que el raid criminal, el plan criminal, se inició en la localidad de Salto, donde Rodríguez Lauta habría alquilado una cabaña, donde dejó su auto particular, e incluso se había preparado, había entrenado el remo con alguna piragua o alguna pequeña embarcación para hacer el cruce ilegal a la Argentina, puesto que, como existía una orden de restricción judicial por las anteriores amenazas y acciones violentas en contra de su expareja, de Luna Giordana. Ese paso debía ser informado, debía ser alertado, y eso no estaba dentro de su plan criminal. Eso es tal vez la información más relevante de último momento.
La billetera que estaba en posesión pertenece a Palacios.
Correcto, eso también revelaron, de que en el hotel donde lo detienen, en su habitación, tenía la billetera de Palacios, tenía 5 celulares que aún no se sabe si eran todos de él o era de alguna de sus víctimas o de varias de sus víctimas, tenía dinero y tenía un arma con una bala en la recámara lista para ser usada. Eso también sirvió a la policía de Entre Ríos para... Bueno, contestar algunas críticas que tuvo por el operativo de detención delante del pequeño, ¿no? Que ya venía de eventos traumáticos, encima tuvo que ver cómo era detenido su padre, y lo justificaron diciendo de que efectivamente buscaron una manera en la que esta persona, que potencialmente estaba armada, no tenga ocasión de generar algún otro episodio violento.
Sí.
Contra sí, contra terceros, contra su propio hijo.
De hecho, las imágenes que nos llegaban a nosotros del momento del arresto, sin duda mostraban un arresto muy muy tranquilo, ¿no? Que incluso parecía que se iban a llevar a conversar al señor.
Sí, sí, lo hicieron con personal de civil, usaron hasta un momento en el que tenía las dos manos ocupadas, ¿no? Porque hasta eso me parece que estuvo meditado, estuvo planeado. No, tenía las manos ocupadas en una bandeja, sí. Entonces realmente lo tomaron por sorpresa. El arma, de todas maneras, no la tenía consigo, la tenía en la habitación. Así que, bueno, la verdad que fue un operativo. Uno piensa que, en realidad, más allá de los resultados trágicos, las investigaciones demostraron una rápida eficiencia para poder detenerlo, ¿no? Hubo un trabajo coordinado de todas las policías, lamentablemente a posteriori, ¿no?
Sí, no, está bien, Ari, pero tuvimos hace muy poco un caso en Uruguay donde dos niños fueron asesinados por su padre tras un secuestro similar a este. El hecho de que el niño haya sobrevivido, por lo menos desde este lado del río, tiene un valor particular, más allá de la tragedia en la que está enmarcado todo el caso, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda. las propias policías hicieron investigaciones muy solventes. Lamentablemente no alcanzó para resguardar la vida de la madre y de la abuela del niño, a pesar de las numerosas denuncias previas e incluso de la actividad pública de Rodríguez Laurta en conductas antifeministas, incluso avalando a una persona que había cometido anteriormente un doble femicidio, ¿no?
Ari, a ver, como te decía Juan, acá teníamos la percepción que después de matar a la madre y a la abuela iba a ir por el niño, pero evidentemente porque tenemos este caso reciente que pasó en Soriano, ¿ustedes también allá en Argentina tenían la misma percepción de que fue un tema de minutos o de horas para que ese niño fuera lastimado?
Difícil de prever eso, difícil de entender. La verdad que aquí se emitió un rápido alerta. Las autoridades, tanto provinciales como nacionales, hicieron lo que se llama, aquí se llama alerta Sofía, es un mecanismo por el cual se pone en aviso con grado de urgencia a todas las policías. La verdad que eso también incluso podía poner mayor riesgo al niño, ¿no? Pero inmediatamente se obtuvo a través de la investigación se obtuvo el número de teléfono que estaba utilizando Rodríguez Laurta, y a través de una intervención telefónica, la policía de Córdoba y la policía de Entre Ríos podían hasta escuchar las conversaciones que tenía para concertar distintas cosas, para buscar un transporte, incluso hasta hacía averiguaciones de precios Rodríguez Laurta para alojarse y luego para cruzar desde, tengo entendido que es Puerto Yeruá, también cruzar, hacer el camino inverso que hizo la ida, ¿no? Tratar de cruzar a Salto y evitar el paso fronterizo que hubiera generado, que lo hubieran detectado porque existía ya una alerta y una orden de captura.
Ari, te doy esta pregunta más que como periodista, como persona. ¿Te indigna la politización del hecho? Obviamente que en Argentina pasa absolutamente con todo, ¿no? Pero fue cuestión también de un rato nomás, y pasa acá también, ¿no? Que se politiza absolutamente todo hasta este hecho trágico.
Bueno, sí, me parece que es por lo menos desdichado, por lo menos poco respetuoso por las víctimas, utilizar o manipular políticamente. Pero lo cierto es, algún otro aspecto también es importante relevar, porque ciertamente esta persona, como pocas veces se ve, es un femicida que antes había transcurrido una frontera discursiva, ¿no? Es un femicidio diferente también, es un femicidio que ya está ideologizado, si se quiere, tal vez sí. No politizado, pero ya está ideologizado antes. Él había construido a través de sus actuaciones públicas una justificación previa a lo que luego llevaría al acto. Merece un tratamiento en profundidad, no merece un tratamiento simplemente enfocado en el hecho. Yo entiendo que hay una dimensión diferente también en este caso. No estamos hablando de un femicida, llamémosle, impulsivo.
No,
estamos
hay toda hablando... una premeditación que vos bien marcabas y que creo que incluso...
¿Cuál es la necesidad de decapitar al chofer?
No, nos puede hacer dudar efectivamente de que en este caso su intención fuera matar al hijo, porque hemos hablado mucho de la violencia vicaria como ese castigo que hace el padre a la madre matando al hijo y castigándola de por vida. Pero aquella había matado a la madre, había matado a la abuela, había matado al chofer. Capaz su intención era realmente quedarse con el niño, pobre niño, ¿no? Pero
la verdad que excede mis capacidades de análisis.
Sí, sí, no, y la nuestra también, estoy haciendo una hipótesis.
Psicólogo, criminólogo, para saber cuál era su real motivación. De todos modos, sí, el plan parecía muy, muy claro, muy premeditado. De hecho, hoy la policía de Entre Ríos le atribuye el asesinato de Palacios a un criminis causa, es decir, a una vocación de tapar sus rastros, porque él imaginaba que luego de cometer el doble femicidio se iba a encontrar su identidad y la persona que podía conectar su identidad y de alguna manera ponerlo en evidencia de que se había encontrado en el país era este chofer. Normalmente los criminólogos dicen que el criminis causa se da a posteriori, pero bueno, en este caso la premeditación fue tal que hay un criminis causa anterior a, llamémosle, las muertes que eran el objetivo principal de este autor. Es un, la verdad que es un tema, desde el punto de vista de la criminología, este es un caso que se va a estudiar bastante. Charlando con algunos criminólogos, decían que era un caso muy marcado de premeditación, de una planificación, y que incluso tenía hasta una justificación ideológica, ¿no? Nos lleva a problematizar este aspecto. Su participación en un, o su liderazgo en una agrupación que se denominaba Varones Unidos, una agrupación que se presentaba como defensora de derechos de varones violentados por justicias feministas. Claramente es un grupo que merecería el mote de supremacista, ¿no? Son grupos que en verdad no es que están planteando cuestiones de igualdad, sino que están planteando cuestiones de reposición de modelos diferentes, patriarcales, en donde las mujeres no tenían, por ejemplo, derecho a defenderse de actos de violencia.
Hay ahí capaz que una discusión respecto hasta dónde son grupos que albergan este tipo de criminales y hay gente que es bien intencionada, así como a veces el feminismo más radical deja en falsa escuadra al feminismo que lucha por la igualdad y no por la supremacía de la mujer, ¿no? Pero es distinto porque acá venimos de un mundo donde claramente el patriarcado fue lo que se impuso durante siglos. Entonces hay que considerar las cosas desde ese punto de vista también.
Sí, claro. Está bien, son temas aparte. La verdad que está presente esa dimensión, eso es lo que de alguna manera está en discusión. En cuanto al caso en sí, no hay muchas dudas, las pruebas son abrumadoras, todo lo que se encontró en el propio hotel de Gualeguaychú, pero además a veces no se percibe lo más evidente, ¿no? La prueba más evidente de la autoría de Rodríguez Lauta del doble femicidio es que tenía a su hijo consigo, ¿no? Se lo había arrebatado la madre. No hay mucho para... La investigación no es un misterio, no es un enigma. Tampoco lo sería el asesinato en Uruguay, en Entre Ríos. Y bueno, y hubo una punta en un momento que ya creo que está casi completamente descartada, que es su potencial participación
en el incendio.
En un incendio que derivó en la muerte de dos criaturas, de dos niñas muy pequeñas, de una delegación también del Uruguay, que estaba en un encuentro religioso, en un lugar que estaba ubicado apenas a 4 cuadras de la casa en donde ocurrió el femicidio.
¿Por qué está descartada, bueno, Ari? Porque si se trata de su capacidad de hacer mal con el chofer, ya está, y ni que hablar con la mamá y la suegra.
A ver, estaría descartado porque el testimonio, uno de los testimonios más importantes que tiene la investigación criminal del doble femicidio es el de un taxista que lo recoge a Rodríguez Lauta alrededor de las 11 de la mañana en Villa Serrana, que es el barrio en donde ocurre el femicidio y donde también ocurre el incendio. A las 11 de la mañana lo lleva a la terminal, él lo toma usando su teléfono, o sea, él llama a la compañía para que venga. Ese es el dato clave que permite a los investigadores luego rastrear ese teléfono, pedir la intervención telefónica y escuchar las conversaciones. Pero vuelvo al horario, eso fue alrededor de las 11,
¿y el incendio?
La primera llamada, a las 11 del sábado. Sí. ¿Del sábado qué día es el sábado? ¿El sábado es el 10?
El sábado fue 11.
El 11. Bueno, el sábado 11 a las 11 de la mañana es cuando él toma ese taxi. Y el incendio, la primera llamada que ingresa al 911, que es el servicio de emergencias de la policía local, que también concentra las emergencias de bomberos, fue a las 15:33. Con características del incendio, es muy poco probable que el llamado se haya demorado demasiado. Es decir, el inicio del fuego no pudo haber sido a las 11 de la mañana. Fue muy pocos minutos o segundos antes de esa primera llamada. Con lo cual es muy difícil que su participación esté vinculada a ese evento. Sí hay algunas dudas si participó o no de alguna actividad de esa congregación en los días previos, porque había tanto de pastores que hablaban, había baile, grupos musicales, lo cual no quiere decir nada, porque efectivamente esta persona estuvo merodeando el lugar un par de días antes. Claro. Algunos vecinos lo ubican incluso en el techo de la vivienda, de manera como una cuestión de acoso, pero estando ahí posiblemente haya dado una vuelta, pero eso no conecta los hechos. Se trata de una enorme coincidencia, sí. ¿No? Pero no estarían vinculados, no habría motivación, no habría nada fuerte que los ligue a los casos.
Bien, no, porque si era más o menos coincidente más en el tiempo, podría ser hasta un elemento de distracción, pero bueno.
Claro, esa es una hipótesis. La otra hipótesis que se planteaba era si tuvo algún tipo de incidente previo en esa
delegación.
Sí. Claro, con la delegación, si alguien lo reconoció, hay algunas hipótesis dando vuelta. No es que no se vaya a seguir investigando, pero en principio, al no coincidir los horarios, claro, de una cosa y otra, y al sacarlo de la escena, porque eso es lo que hace una investigación, lo primero que tiene que ver es si puede ser ubicado o no en el tiempo y lugar del claro, suceso. Si no está ubicado ahí, es lo que se llama coartada. Para ese otro caso tiene una coartada, porque estaba arriba de un taxi yéndose en dirección a Entre Ríos.
Muy bien, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Ari.
Bueno, espero que haya sido útil.
Muy
útil,
por supuesto. Las últimas novedades de primera fuente.
¿Cómo cierra la encuesta, Leo?
Gracias, bueno, chau.
Gracias, que estén bien.